Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y van a darse cuenta aquí de 5 invitaciones que Hamor les hizo. 5 invitaciones, mire aquí, número 1, versículo 9, y emparentad con nosotros. Dadnos de vuestras hijas, o dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. 10, número 2, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. 3, morad y negociad en ella, en la tierra. 4, y tomad en ella posesión. Versículo 11, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos. Y la quinta invitación: y daré lo que me dijereis. Versículo 12, aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem. Es importante esto, que no es que Jacob responde, sino respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Entonces, todo lo que ellos dijeron, dice la Biblia claramente, que eran palabras engañosas. Versículo 13, y les dijeron: no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, y es interesante esto, que Simeón y Leví eran hermanos de Dina, tanto de padre como de madre. ¿Okay? Y por supuesto, fueron los que más probablemente se sintieron apesadumbrados por algo así. Cabe mencionar también que Judá era también hermano de, ¿sí?, de Dina. Judá nació de parte, por medio de Lea también. Pero bien, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem y su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. Después de que Simeón y Leví hacen esta matanza, vienen los demás hermanos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob, y así interpretó Jacob todo esto, a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y así concluye este capítulo. En la lección 34, si usted la tiene, hermano, sáquela, porque vamos a tratar de limitarnos a lo que la lección dice, que es abundante, está completa, para tratar de entrar en la otra lección, que tenemos 40 minutos. Le hemos puesto aquí, bajo la separación bíblica en el libro de Génesis, Jacob, el riesgo de comprometer la separación bíblica por causa de los hijos. Pudiéramos ponerlo tal vez de otra manera, o cuando los hijos comprometen la separación bíblica. Pero ¿por qué ponemos el riesgo de comprometer la separación bíblica por causa de los hijos? Porque aunque, por supuesto, Dina y sus hermanos comprometieron la separación bíblica, y muchos de nuestros hijos muchas veces comprometen la separación bíblica o sencillamente pisotean la separación bíblica, el énfasis de la lección principalmente está en la actitud de Jacob ante todo eso. Y vamos a ver, y así lo mencionan los tres puntos. Fíjese, el primer punto es el pecado de Dina, letra A. Luego, la letra B, el pecado de los hijos de Jacob. Y la última, la pasividad de Jacob. La pasividad de Jacob. Entonces sabemos que los hijos se les ha de enseñar y se les debe enseñar, pero va a llegar el momento en que probablemente ellos, como dice aquí, Dina salió a ver a las hijas del país. ¿Qué responsabilidad tenía Jacob, Dina en todo eso? Por supuesto, hay responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenía Jacob en la actitud que tomaron sus hijos? ¿Él aprobó lo que ellos dijeron? Probablemente él no supo lo que ellos dijeron. Nos cuesta trabajo pensar que Jacob haya aprobado esto. Probablemente él trató de, como dicen, pues se quedó en una posición neutra, en una situación difícil. Bueno, les están diciendo a ellos que se circunciden y vengan con nosotros. Bueno, vamos a ver qué puede sacar lo mejor de la situación. Pero no creemos que Jacob sabía de las condiciones o del engaño de estos muchachos. O probablemente él se desentendió completamente y dejó a sus hijos actuar. Y eso es lo que tenemos que aprender, que la pasividad nuestra pone en riesgo la separación bíblica. Ahora, uno dice, bueno, ¿y qué? Pone en riesgo la separación bíblica. ¿Y si hay falta de separación bíblica, qué? Bueno, pues obviamente el nombre de Dios es deshonrado. Amén. Y número dos, nuestros hijos son afectados. Definitivamente. Nuestros hijos son afectados. Ahora, llega el momento en que los hijos ya no están probablemente bajo nuestro cuidado o bajo nuestra responsabilidad. Bueno, tenemos que nosotros que ser honorables delante de Dios y decirles a nuestros hijos, bueno, en nuestra casa o bajo nuestra en mi fe, esto es lo que se cree, esto es lo que es. Si tú no lo crees, bueno, esa es tu posición, pero si vas a estar bajo esta casa, estas son las reglas. Y llega un momento, el punto aquí es que estamos viendo es, y que hay muchos detalles que pues, pudiéramos, no quiero necesariamente entrar en alguna, en una línea de pensamiento o en una determinada situación. Quiero enseñar el principio, la pasividad. La pasividad en una situación difícil, en una situación muy difícil. Pero bueno, vamos a ver la lección y que el Señor, su Espíritu, vaya guiándonos en todo esto. Bajo el pecado de Dina, número uno, hermanos, el incidente de Dina, la hija de Jacob, en ese tiempo de edad, probablemente de 15 años, consiste en haber ido a ver a las hijas del país. Esa frase, fue a ver a las hijas del país. Dice el comentarista que Josefo, el historiador judío, dice que salió a participar de una festividad de los siquemitas. La Biblia dice poco al respecto, pero la implicación es que Dina actuó imprudentemente aún en el hecho de haber ido tan solo para satisfacer su curiosidad. Ahora, tal vez no tengo yo elementos para decir, es que esta muchacha salió, le traía toda la intención. Y a lo mejor alguien puede hasta predicar, ¿no? Y a veces podemos caer en un sensacionalismo, en una predicación. Iba saliendo ella de su casa pensando ya en aquellos muchachos que iba a ver. Espérenme, no sabemos. Pero aquí es un punto interesante. Si tan solo salió por curiosidad, también es algo muy imprudente. Nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, que hay cosas que ellos se les ha dicho, es que esto no es correcto. Y a veces ellos dicen, bueno, no. Y por curiosidad, dicen, a ver qué, a ver si es cierto lo que me dice mi papá. A ver si es cierto lo que me dice mi mamá. Bueno, no lo dice la Biblia, pero lo dice el viejo y conocido refrán, que la curiosidad que dice, mató al gato, ¿no? Oh, la curiosidad. A ver qué se siente esto. A ver qué. Y cuántos, aún nuestros jóvenes hermanos, nuestras señoritas, son inocentes en muchos aspectos. Aunque en estos últimos días no nos vayamos solamente con la idea de que allá son unas blancas palomitas. Me llamó mucho la atención lo que enseñaba el doctor Spence cuando dice que el Señor Jesucristo trajo a un niño en medio y lo puso en medio de sus discípulos para enseñarles que debían humillarse como este niño. Y él decía esta verdad. Hoy en día, muchos niños no son humildes. Y pueden ser, a lo mejor, las circunstancias difíciles que nuestros hijos han crecido, pero hay una realidad, los tiempos que vivimos. Hay un misterio de iniquidad que ya está presente. No se ha desarrollado en todo su potencial, pero vivimos en una era mala. Vivimos en una era donde ya está al alcance. En un abrir y cerrar de ojos, ellos nos podemos descuidar y ellos está al alcance muchas cosas. Lo que se ve, lo que aún saliendo en la calle, lo que ellos, si toman un taxi, si aún tan solo ver la manera como viste la gente, todo eso de alguna manera afecta. Entonces, mucho cuidado con esto de la curiosidad. Ahora, es una realidad que va a haber momentos, va a llegar el momento en que ellos tendrán que decidir qué van a hacer. ¿Están en la escuela o están en el trabajo? Yo me he dado cuenta, y bueno, realmente queremos nosotros proteger a nuestros hijos y protegerles de muchas cosas, pero por más, y oramos por un trabajo a lo mejor honorable, un trabajo que no haya ninguna mala influencia, pero bueno, probablemente tendría que ser solamente con los hermanos, y aún con los hermanos, muchas veces suceden cosas, o otras personas. Entonces, va a llegar el momento en que ellos tendrán que afrontar al mundo y ellos poner en práctica y decidir por el Señor, por el Señor. Sin duda, Dina actuó imprudentemente aún en el hecho de haber ido tan solo para satisfacer su curiosidad. Esta acción la llevó a su ruina, así como a una propuesta de alianza entre los heveos y los israelitas, a lo cual creemos que Israel no estaba de acuerdo. A veces pensamos, dice, no, pues es que con esta persona o con este joven no es cristiano. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está bien. Oh, guárdate pura o guárdate puro. No solamente, no, sí, queremos guardarle, sí, de un pecado, pues grave, por supuesto, como la fornicación, el adulterio. Pero eso es solamente el inicio, todo lo que trae en sí. La propuesta de una unión entre heveos e israelitas. Una relación incorrecta, lo que va a traer de una mezcla de pensamientos e ideologías y principios entre dos personas. Uno puede decir, bueno, ok, pues por lo menos mi hijo ya se casó, no va a hacer las cosas mal. Bueno, pero ¿con quién se casó? ¿Con quién se casó? Y nuestros jóvenes van a ver las hijas del país y los hijos del país. Y lo primero que es afectado es directamente con una decisión incorrecta, afectado su pureza, y los privilegios y a lo mejor la capacidad de servir al Señor en la plenitud de sus oportunidades, si puedo decirlo así. Pero eso solamente es el inicio. Oh, todos los problemas que trae. Aún después de años, aún que se dice, ay, pero se va a convertir. O si sí, ella ya hizo una decisión por Cristo. O él ya hizo una decisión por Cristo. O, pero ¿qué tal si no es un cristiano que va a creer? O a través de los años, ese trasfondo. Y la verdad, Dios en su misericordia también nos se manifiesta. Y su gracia nos alcanza. Y no quiere decir tampoco que si hacemos las cosas correctamente, aún, ¿verdad?, con alguien que es cristiano como yo, que no va a haber pruebas. Pero sí, este constante peligro. Finalmente, dice el número uno, a través del engaño vil de Simeón y Leví con el propósito de venganza, la población completa de los varones de Siquem fue literalmente exterminada. Número dos, el alma de Jacob se entristeció profundamente como resultado de esta crueldad. Lo sabemos tanto por lo que dijo en esa ocasión, ahí en el versículo 30, que él dijo, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Así como por lo que dijo en su lecho de muerte muchos años después. Él recordó a sus dos hijos, Simeón y Leví. Esta ocasión, Simeón y Leví, Génesis 49:5, son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Desjarretaron toros. Bueno. Punto número 3. ¿Está ahí conmigo, hermano? Si usted no tiene la lección y la puede seguir visualmente, mantenga su oído escuchando, le animo. Es posible, número 3, que Jacob, a través de este incidente, recordó sus propios años de engaño y crueldades del pasado, antes de haber visto la escalera y encontrarse con el ángel del Señor en Peniel. Número 4, siendo honestos, debemos declarar que la historia presenta el hecho de que Siquem abusó de Dina, y siendo ella solo de 15 años, ahora en el entendido que probablemente Siquem era un hombre mayor, él se aprovechó de una menor. En estas saliditas de curiosidad, nuestros jóvenes, nuestras señoritas y aún nuestras mujeres, nuestras hermanas y aún los hermanos no tenemos que cuidarnos, cuidar nuestros corazones, porque hay hombres malos y hay mujeres malas ahí afuera, por decirlo. Justo tocó leer Proverbios 7 el lunes con nuestros jóvenes de la academia. Estamos leyendo un capítulo diario y meditando en el capítulo. Y precisamente es cuando ese joven, ¿se acuerdan de ese joven, Proverbios 7? ¿Cómo le dice la Biblia? Falto de entendimiento. Y una mujer extraña que lo embauca. La mujer extraña, dice la Biblia, casa la preciosa alma del varón. Como un buey que va al degolladero. Así se dirigió. Y las palabras de esta mujer. He adornado mi cama. El marido no está en casa. Hasta habla de la providencia. Oh, las cosas se dieron. Y bueno, por supuesto, no es nuestro... No tenemos que abundar en este tipo de cosas, pero sí saber que nadie estamos exentos. Número 5. Oh, las lecciones que aprendemos a veces. Las lecciones que aprendemos, probablemente ahí nos faltó una coma. Las lecciones que aprendemos a veces son demasiado costosas. Número 1, el peligro del compromiso con el mundo. 2, el costo y los efectos de amplio alcance, ¿de qué? De un solo pecado. Y 3, la imposibilidad de que un pueblo trate de ser parte de un pacto cuando Dios no le ha llamado. Es imposible que un pueblo que no es de Dios venga a ser a formar parte de un pacto del cual no es. No es posible unirse en yugo desigual con un incrédulo. No es posible pensar que todo va a ir bien. Oh, pero la gracia de Dios es grande y puede cambiar las vidas. Amén. Deja que primero la gracia de Dios haga la obra. Y no trates tú de hacerla. Y es que a veces nos podemos nosotros engañar. Es obvio que si un joven o una señorita está interesado en una señorita o en un joven de la iglesia, él no es cristiano, es obvio. Aquí va a escuchar fomentarse cosas buenas. Y por supuesto, hoy en día, ¿quién no quiere a una mujer honorable como su compañera? O un hombre honorable, un hombre que no es como los demás jóvenes de este mundo. Y pues obviamente se pueden aclimatar a las circunstancias. Y no es necesariamente que esa persona, sea joven o señorita, venga ya con todas las intenciones solamente de saciar un gusto de... Probablemente tiene buenas intenciones. Quiere un hogar, quiere eso. Pero si Cristo no está en ese corazón, las buenas intenciones no son suficientes. Amén. Que sea un buen muchacho no es suficiente. Que sea una buena señorita no es suficiente. Oh, pero a veces queremos aprender las lecciones y nos cuesta mucho. Demasiado costosa. Aún cuando alguien dice, esto es que es cristiano. Bueno, ¿qué clase de cristiano? A ese, yo creo que esto de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Probablemente es un versículo que podemos aplicar también para cristianos. Cree igual que tú. Es un incrédulo. Ve la justicia de Dios como tú la ves. Anda a la luz de Dios. Es que no hay compañerismo entre la justicia y la justicia. No hay concordia entre la ¿qué? La luz y las tinieblas. Y no hay concordia entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Qué de su vida personal? ¿Ha entregado su vida a la voluntad de Dios o está coqueteando con los ídolos de este mundo? No son nice en yugo desigual. Y uno dice, bueno, pues entonces, ¿a quién? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, usted conoce Mateo 6:33, aunque tal vez no es el contexto exacto de ese versículo, pero yo creo que se aplica también. ¿Amén? ¿Conoce Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Echando vuestra ansiedad sobre él. Mi deseo sobre él. Señor, tengo un deseo. Es un deseo honorable. Pero si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que debe ser. Oh, cuánto demasiado costosos las lecciones que aprendemos. Pero vamos con el número 6, hermanos. Yo dije que iba a leer la lección, ¿verdad? Iba a tratar, pero bueno, discúlpeme. Ay, pero es que hay tanto, ¿no? Que necesitamos recordar. 6. Es significativo que Dina se identifique como hija de Lea. Me llamó mucho la atención esto. Era Dina, dice, ¿cómo dice la Biblia? La hija de Lea. Y luego nos dice, el versículo 1, la cual ésta había dado a luz a Jacob. ¿Ok? Bueno, pues si es hija de Lea y Jacob es su esposo, pues obviamente, pues Dina la dio a luz a Jacob. ¿Para qué la Biblia lo enfatiza? Bueno, porque si no lo dijera, probablemente quedaría la idea, podría decir, bueno, Lea tenía una hija antes de haber conocido a Jacob. Es probable, ¿no? Pero aquí que claramente se enseña que era una hija. No se nos había mencionado de esta hija. Entre los hijos, las genealogías, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Y cabe mencionar que capítulo 35, debo disculparme porque yo mencioné la semana pasada de un evento que sucedió supuestamente antes, pero no sucedió después. Ahí se me confundí en mis tiempos de historia bíblica y debo mencionarles para... Pero bueno, hasta donde yo recuerdo es la primera mención de Dina aquí. Pero el hecho de que se menciona como hija de Lea, esto es una posibilidad, esto que aquí se menciona. Let número 6. Puede ser que al ser hija de la esposa no amada de Jacob, puede ser, fue una niña desatendida que se crió a la manera de las costumbres, y ahí sobró el CD, de las costumbres paganas de Labán y Lea. Recuerden, amados hermanos, que aunque Isaac y Rebeca mandaron a Jacob para que tomase mujer de las hijas de su familia, ¿verdad? No quiere decir que ellas tenían la misma fe de Abraham. Labán manifestó cuando Jacob salió huyendo de allí que aunque conocía a Jehová, ¿verdad? Lo conocía a Jehová, no era una relación personal como la que Abraham tenía. Y Jacob hizo esa diferencia. Le dijo, el Dios de mi padre Abraham, de Isaac, te salió al encuentro. Y cuando dice ese versículo de Jehová atalaye entre nosotros dos cuando nos separemos los unos de los otros, no quiere decir que Labán él va a seguir a Jehová y yo también, pues que el Señor sea con... No. El Señor sea una barrera entre nosotros, porque somos diferentes. Somos diferentes. Ahora lo vemos, Labán tenía ídolos, ¿se acuerdan? Y Raquel, ¿qué hizo? Robó los ídolos de sus padres. Inclusive afectó a sus hijos de Jacob, porque en Génesis 35 les va a pedir que quiten de ellos los ídolos ajenos, que inclusive muden sus vestidos e inclusive quiten zarcillos de entre ellos que de alguna manera les identificaban con Padam Aram. Y una de las cosas que vamos a aprender es que Dios le dijo a Jacob, vuelve a Betel. Y ahora edifica un altar allí y le pone el Betel. El Eloje Israel en Siquem y el Betel en Betel. Esta es la casa de Dios donde me encontré con Dios. Pero ahora el Betel, el Dios de la casa de Dios, es el que debe ser honrado en mi vida. Y Dios le dijo, vuelve a Betel, edifica ahí un altar. Dios no le dijo, quita esto, quita el otro, no. De Jacob salió quitar los dioses ajenos. Ya lo vamos a aprender. Entonces, había muchas cosas que había en estas esposas y que afectaron a sus hijos y que probablemente afectaron a Dina. A Dina. ¿Quién es responsable? Lea, es responsable Jacob. No atendió a esta niña en su afán de Raquel. Ah, Raquel, Raquel y su desprecio de Lea. También vemos a Jacob, en Jacob esa parcialidad. La vemos en su actitud hacia José, ¿no es cierto? Era el hijo de quién. ¿De quién? De Raquel. Entonces, los padres. Afectamos, no somos sabios, no está toda la responsabilidad en nosotros. Y cada que menciono esto, amado hermano, por favor, y lo digo abiertamente aquí, no lo menciono para yo tratar de justificar mi propia vida por aún las circunstancias que estén pasando en mi propia vida. Usted sabe, hay un hijo en mi casa que no ha querido hacer las cosas como yo le he enseñado. Pero eso, en mi vida personal, no me quita a mí la responsabilidad de decir, yo no puedo decir, yo hice todo perfecto, yo hice todo. Dios con su Espíritu Santo me enseña a mí, me dice, ¿qué cosas en mi vida yo no hice? Pero a pesar de mis faltas, Dios sabe que estuvimos dispuestos a pagar precios para enseñarle la verdad. Entonces, por favor, digo, no digo que usted esté pensando así, pero no es ese mi propósito. No lo es. Yo asumo mi responsabilidad, tanto de una parte como de otra. Y si usted quiere decir y aún juzgar y decir, pastor, es que probablemente usted falló en alguna área y por eso su hijo. Yo le puedo asegurar que yo fallé en alguna área en mi vida. Pero también le puedo decir, y no es que, no voy a ponerme a hablar como humano, dice, y a lo mejor ya lo estoy haciendo, ¿no? Dijo Pablo, para. No voy a sacar todo lo que ha implicado el tratar de vivir esta vida cristiana. Y el deseo de mi propio corazón, porque yo también fui un joven. Y a los 16 años conocí al mismo Dios que le inculqué a mis hijos. Y ha habido experiencias, pero traté de darme cuenta y circunstancias de que realmente la relación que ellos tenían con Dios era genuina. Hay momentos en que yo vi que Dios realmente hizo una obra espiritual en ellos. A pesar de mí. Y este Dios que a mí me salvó a los 16 años y ahora es mi Dios. Traté de inculcárselos. Y Dios, gracias a Dios, Él no ha fallado. Él no ha fallado. Pero el Dios que me cambió a mí puede cambiarnos a cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tendremos que tomar una. O vamos a resistir a Dios o no. Y probablemente todo esto que he dicho ahorita no era necesario, porque tal vez ni siquiera hacía, estaba pensando la iglesia o así. Pero creo que es bueno que lo diga. Es bueno. Como padres, muchas veces hemos fallado. Pero, como dice aquí, también en el punto número 6, tal vez una niña desatendida, pudiéramos tomar todas nuestras represalias contra Jacob. Pero, también dice, Dina es un ejemplo más de personajes como ¿quién? Como Lot. Oh, Abraham falló. Si él no se hubiese ido a Egipto, si él no hubiese engañado, si él no hubiese, Lot sería otra persona, estoy seguro. ¿Cómo está seguro? Para ese caso, Dios también falló, ¿no? Porque a Dios también se le reveló un hijo, Adán. ¿No? Oh, Dios falló. Eso nos muestra que el corazón del hombre finalmente se le presenta la verdad. Y por más ambiente espiritual, por más, porque Dios tenía el ambiente perfecto para Adán. Lo que es una realidad es que cada uno de nosotros vamos a rendirnos o resistir, rendirnos o resistir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora yo le animo a que no piense solamente ahorita, ay, los que están lejos, hoy sí, este como el otro, este como eso. No, no, piense también en su propia vida, porque usted y yo podemos resistir la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Y a lo mejor no irnos al mundo ni dejar la iglesia, pero en nuestra vida personal, en la intimidad, en los detalles de nuestra vida personal, sencillamente seguiremos siendo un cristiano superficial. Y la Biblia dice a veces que es mejor ser frío y no tibio. Bueno, pero hay una realidad. Dina es un ejemplo más de personajes como Lot, de personajes como Esaú. Dentro del pueblo de Dios, dentro de un hogar cristiano, dentro de la familia de Dios, que buscaron la amistad y la compañía del mundo. Ella, Dina, se involucró en las ocupaciones y los deseos de los heveos. Esa fue una realidad. Curiosidad, lo que usted diga. Alguien pudiera decir, oh, no, es que muy probablemente ese día Jacob la trató mal y ella se fue. Pobrecita Dina. No le pongamos a lo que no es. Dina tiene una responsabilidad. Amén. Ella tiene una responsabilidad. Porque, hermanos, también corremos el riesgo de decir nosotros, es que a lo mejor el hermano falló. Sí, fallamos en muchas áreas. O decir, también, entonces Dios también falló. Ahora, Dios no falla. Pero mucho cuidado en tratar de usar esta manera de pensar para justificar también mis propias acciones. Porque yo puedo decir, usted y yo tenemos a lo mejor razones suficientes para no seguir adelante. Para no hacer las cosas bien. No tuvimos un hogar a lo mejor como el ideal. No tuvimos un padre espiritual allí que nos enseñara la verdad. Las circunstancias que Dios ha permitido en nuestras vidas. Es que las cosas no se me han dado y por eso, bueno. No puedo yo pensar así, ¿o sí? No puedo. Tratar de justificarme por las circunstancias. Es que si yo hubiera tenido un hogar así. Es que si yo hubiese... No. Dios no se equivoca. ¿Amén? Dios no se equivoca. Dios permite situaciones, Dios permite circunstancias, pero Dios tiene un perfecto propósito. Perfecto propósito. Bien. Número 7. Siquem fue el hijo de Amor, el heveo, príncipe de aquella tierra. El príncipe o el rey, y la Biblia dice príncipe, era Amor. Su hijo era Siquem. Y nos dice aquí, los heveos estaban entre las siete naciones que habitaban Canaán y ya habían sido declaradas culpables por Dios. Génesis 15. Ahí Génesis 15, Dios dijo que todavía no había subido, ¿verdad?, contra él. ¿Cómo dice allí? Pero para cuando Abraham llega a, ¿cómo se llama? Para cuando se van a Egipto o regresan a Egipto, ya Dios había tratado con todas estas naciones. Ahí lo menciona en el versículo 19. Aunque no menciona los heveos. No, son los... Están entre esos. ¿Ok? ¿Dónde están? Eteos, fereceos, refaítas, amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos. Probablemente que los heveos. Tengo aquí un error, hermanos. ¿Ok? Se los voy a corregir y les ¿cómo se llama? Les doy el significado correcto. Ahora, número 7. Vemos en Siquem, hermanos, el accionar de las tres avenidas de deseo desde una perspectiva pecaminosa. ¿Cuáles son las tres avenidas de deseo? Bueno, creemos que Dios lo creó. La Biblia dice, ¿se acuerdan cuando habla del mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué dice? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, ahora lo que el mundo ofrece. Pero creemos desde una perspectiva correcta que Dios ha puesto deseos de los ojos. O sea, no, hay una manera honorable de mencionarlo. Cuando Dios le trajo a Eva, a Adán, él la deseó de una manera honorable con sus ojos. Hay un deseo honorable. Hay un deseo de la carne honorable. Y no me refiero solamente a algo que tiene que ver con una relación, y entienden a qué me refiero, sino hay deseos de buenas cosas, como a lo mejor una comida, a lo mejor cosas que son honorables. Y también hay una gloria de la vida. Lo del mundo es una vanagloria de la vida. Entonces, a través de estos deseos que Dios ha dado, es como, por ejemplo, estamos en esto, un niño crece, una señorita crece y empieza a ver deseos que son naturales. ¿Amén? Son deseos. Alguien diría, ay Señor, no le des a mis hijos deseos. No, va a haber deseos. Que él no tenga deseos. Va a haber deseos. Oremos que esos deseos pues se rindan al Señor. ¿Amén? Va a llegar el momento en que su hijo va a ver y su hijo va a contemplar y puede hacerlo de una manera honorable. Es una vida. Se pone los ojos en alguna señorita y aún él tiene que guardar su corazón. Pero no hay nada malo de que vea de una manera honorable. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Y las señoritas deben guardar su vida y aún su guardarropa para que lo que se vea sea algo honorable. Y sus acciones sean las que realmente se vean. Y hay un joven espiritual, va a ver lo que es espiritual. Entonces hay deseos honorables. Pero Siquem no vio de una manera honorable. Dice aquí, versículo 30, capítulo 34, versículo 1. La vio. Llama la atención. ¿Qué le llamó la atención de Dina a Siquem? ¿Era diferente? ¿Era nueva en la comunidad? No sabemos. La vio, la tomó y se acostó. Y la Biblia habla ahí figuradamente y sabemos esos eufemismos. No esperes que un joven del mundo, una señorita del mundo, va a ver las cosas igual que un joven cristiano, una señorita cristiana. Ni aún un joven que se llame cristiano. Oh, Dios guarde a nuestros jóvenes. Aún nuestros jóvenes que desean, y también nosotros como creyentes, somos seres humanos Y también hay deseos de los ojos, hay deseos de la carne y hay una gloria de la vida. ¿A qué voy a dedicar mi vida? ¿A qué voy a dedicar mis fuerzas? Y aún nosotros tenemos que rendir eso al Señor. Asimismo, Siquén deshonró a Dina, es decir, la humilló. Estoy en el punto 7. El mundo diría, la violó. Dina, como mujer, fue humillada. Es una humillación. Es un deshonrar a una mujer este pecado. El sentir parece ser que ella fue deshonrada o humillada como israelita, uno del pueblo separado de Dios. Es una humillación, no solamente a su carácter como mujer, sino como hija de Dios o como parte del pueblo de Dios. Es una humillación. La palabra humillada es un verdadero comentario del pecado de violación. La humillación de la virtud, de la integridad y de la pureza. Es una humillación. Punto número 8, aunque podemos ver en Siquem un afecto natural al máximo. Oh, este Siquem verdaderamente sabía, como los jóvenes del mundo saben cómo embaucar. Y vuelvo al punto, aquí Dina es una joven, pero yo no quiero quedarme más con eso, hermano. El que piense estar firme, mire, que no caiga. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Y entienda a lo que me estoy refiriendo. A un tú adulto, a un casado, soltero, casado. Esto no solamente es para solteros. Y eso no solamente para los jóvenes. Eso es también para los adultos. Y mire el versículo 3, dice, su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y mire la última frase del versículo 3. Habló al corazón de ella. El afecto natural al máximo, pero no deja, como dice el punto número 8, no deja de ser un pagano, un pecador y un hombre sin Dios. No se avergonzó de su deseo pecaminoso, sino que quiso tomar a Dina por esposa después de deshonrarla. Se dice que habló al corazón de ella, lo cual no es más que la expresión de un deseo natural en un hombre, pero en las circunstancias incorrectas. Y aquí se menciona algo importante en la lección. Únicamente la intimidad del matrimonio es honroso o es algo honroso delante de Dios. Aparte de esto, todo lo demás es deshonroso. Y lo que queremos decir con intimidad, me refiero, cuando dice Biblia, honroso sean todos el matrimonio. Esto que es parte del matrimonio, que es algo muy honroso, el lecho sin mancilla, con todo lo que eso implica, es lo que dice la Biblia, es honroso. Todo lo demás, aparte de ese vínculo matrimonial, es algo deshonroso. Todo fuera de él es algo deshonroso. La unión libre es algo deshonroso. Por supuesto, la homosexualidad es algo deshonroso. El adulterio es algo deshonroso. Y de ahí pudiéramos decir. Dice la Biblia, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Número 9 y final del pecado de Dina, Siquem estaba usando con un fin erróneo los afectos y emociones que Dios había plantado en su corazón. Esta es la misma esencia del pecado. Se usa el cuerpo que Dios nos ha dado, emociones, pasiones que Dios ha dado de una manera honorable, pero con un fin erróneo. Eva misma fue engañada a través de los deseos naturales del cuerpo. El pecado no está en el cuerpo, pero el pecado humano se lleva a cabo a través del cuerpo. El cuerpo es un siervo del pecado, o se llega a convertir un siervo del pecado. Y Pablo revela en Romanos 6:6 y Colosenses 2:11 cuán íntimamente ligado está el pecado con el cuerpo. Dice Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado destruido, entonces voy a destruir mi cuerpo. No, es el poder del pecado, pero que afecta directamente al cuerpo. Colosenses 2:11, Pablo dijo así, y todo, no, no, perdón, me equivoqué, estaba en Filipenses. Colosenses 2:11, dice de la siguiente manera. Ah, ¿dónde está? Perdón. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo me deshago yo de mi cuerpo en la obra de la santificación? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ha sido muy interesante. Hay un comentarista de exégesis en griego, se llama Vincent, y él, hay inclusive varios tomos, Vincent's Word Studies, y él presenta esto, sin ninguna perspectiva teológica, me refiero, sin un sistema teológico tratando de influenciarlo, sencillamente desde una perspectiva exegética de la palabra, y dando comentarios sobre Romanos 6:6, habla precisamente que no quiere decir que el pecado, o sea, el hecho de que yo tenga un cuerpo humano, es que ya es ese cuerpo humano ya es pecador. Porque Adán tenía un cuerpo humano y no tenía una naturaleza pecaminosa cuando fue, ¿cómo se llama?, creado. Cristo tenía un cuerpo humano, amén, pero no tenía una naturaleza pecaminosa. Y yo, aunque nazco con innatamente con un poder del pecado, no quiere decir, es que soy humano. Nuestro cuerpo, pues somos humanos, tenemos que pecar. No, el asunto es que nuestro cuerpo se ha convertido en un siervo del pecado. Y precisamente el Señor quiere quebrantar el poder del pecado y echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, de modo, como le dice en Romanos 6, que lo que antes eran instrumentos de iniquidad, ahora se conviertan en instrumentos de justicia, mis miembros, mis ojos, todo sea rendido al Señor. Y evidentemente el pecado afecta el cuerpo. Me llama mucho la atención Romanos 6:18, no Romanos 6:18, 1 Corintios 6:18. Y es un versículo que yo me aprendí de joven. Me acuerdo que se nos enseñaba, ¿verdad? Que es, ¿cómo se llama? Había que traer la palabra de Dios a la vida cuando viniera una tentación. Y dice la Biblia, huid de la fornicación. Y mucho se nos enseñaba acerca de José cuando huyó, ¿se acuerdan? Huyó. Huid de la fornicación. La fornicación no es algo con lo cual puedes coquetear o puedes... No, dice la Biblia, huid de la fornicación. Pero luego dice, ¿cómo dice? Huid de la fornicación, dice, todo pecado que el hombre comete... ¿Qué dice? Está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. Hay pecados que marcan el cuerpo. Lo marcan. Cuando quiero decir esto... Pudiéramos decir y hablar, bueno, por supuesto, las consecuencias. Va a afectar tu cuerpo, una enfermedad de tal tipo, consecuencia de una perversión así. Sí, pero se marcan deseos. Se marcan, se enfatizan, se agudizan. Deseos. Por exponer mi vida a ciertos pecados. Y en forma particular, dice la Biblia, este pecado de la fornicación. Perdón que hable de esta manera, hermanos, pero tenemos que enseñar. Pecado de la pornografía afecta al cuerpo, afecta la memoria, afecta deseos. Gloria al Señor cuando hay personas que dicen, inclusive hay cristianos que dicen, es que sencillamente sin una situación así, yo no, sencillamente no puedo vivir. si yo no estoy casado, si yo no, no, yo sencillamente no puedo vivir. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y hay cristianos hoy en día que están viviendo en una relación incorrecta y saben que están mal, pero sencillamente no, no puedo. Sencillamente es vivir esclavo de su cuerpo. De su cuerpo. Hay cosas que son claves en las cuales tenemos que rendirle al Señor para que el Señor pueda hacer lo demás en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque hay un principio. Dice la Biblia en Santiago que el que domina su lengua, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Puede dominar ¿qué? Todo su cuerpo. Y el que domina o el que le rinde al Señor, a lo mejor un aspecto dominante en su vida con respecto a este, al lastre del pecado del pasado. Oh, lo que Dios puede hacer en esa vida. Amado hermano, yo le animo a que usted vea que la obra de la santificación del Señor Jesucristo realmente es para nuestra ayuda. En muchos sentidos y en muchas áreas de nuestras vidas en las cuales a veces ni lo contemplamos. Ni lo contemplamos. Usted puede pensar en que hay, aún puede ser entre hermanos, en matrimonios cristianos, que haya situaciones en las cuales haya infidelidad y coqueteo. Y uno dice, bueno, ¿no supone que somos cristianos? ¿O que alguien sea tentado a eso? Oye, pues soy cristiano. ¿Cómo? No, pues sí, tengo que rendirle al Señor. Eso es parte de permanecer en Cristo. Dios nos guarde, amados hermanos. Bueno, no hemos terminado, pero creo que... Y agradezco la confianza para hablar aún de esta manera. Sabemos que tenemos algunos jovencitos aquí. Pero es bueno también que ellos escuchen. La vida puede ser marcada por todo el resto de la vida. Perdón la redundancia. Por un pecado de esta índole. Que Dios nos guarde. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Protégenos, Señor, en estos días que vivimos, en estos tiempos que vivimos. No podemos tomar las cosas a la ligera. Ayúdanos, Señor, muchos de nosotros venimos del mundo. Otros han nacido en hogares cristianos y tal vez no se han expuesto a ciertas cosas, pero hay esa curiosidad. Y pareciera que nada más prueban lo que el pecado ofrece y se desbocan. Y eso a veces lleva a pensamientos, a maneras de pensar de algunos cristianos que dicen, bueno, es que si le niegas todo a tus hijos, después ellos no van a saber la diferencia. No puedo sencillamente darles elecciones o darles a probar de todo para que ellos sepan, estén inmunizados. Y no es la manera en la que Dios no le dijo a Adán, mira, te voy a dar una probadita de eso y te vas a sentir todo lo que va a traer, todos los efectos que va a traer a tu vida y todo lo que, para que te des cuenta. No, finalmente es por fe. Yo tengo que creer en lo que Dios dice. Un joven criado en un hogar cristiano tiene que, por fe, creer que sus padres le están enseñando al Dios vivo y verdadero. Oh, Señor, gracias por darnos estas lecciones en estos tiempos. Señor, oramos por tu iglesia, oramos por los hermanos de la iglesia. Hemos estado muy cargados por algunas familias, hermanos que no están aquí. Oramos por ellos, Señor. Y en cierta manera, la falta de un respeto a Dios y su palabra en nuestras vidas. Pero el que piense estar firme, Señor, mire que no caiga, porque la palabra nos dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oramos con un corazón cargado por ellos, no en juicio, sino cargados por sus vidas. Pero también siendo conscientes de la necesidad de nuestras propias vidas, Señor. En Cristo oramos. Amén, Señor.